Son las 9:38 a.m. Protagonista de Noticias, el presidente de Ecopetrol, el doctor Juan Carlos Echeverría, quien tenemos en línea. Lo hemos llamado porque hay protestas, hay bloqueos en el corregimiento del centro, en la zona de Barranca Bermeja. Allí se dice Ecopetrol apagó. Esa es la información que tenemos aquí, pero es lo que le queremos preguntar al doctor Juan Carlos Echeverría. 368 pozos. Dice la gente que se está afectando la producción de manera considerable y dijéramos la comunidad está, si lo podemos decir en esos términos, alebrestada, está preocupada. Doctor Juan Carlos Echeverría, muy buenos días y cuéntenos qué es lo que está pasando.
Yolanda, muy buenos días, muchas gracias por permitirnos hablarle a su inmensa audiencia. Nosotros en el campo La Sierra Infantas, que es un campo emblemático, lleva casi 100 años, el próximo año cumple 100 años de producción, producíamos 4.000 barriles hace unos 6 años y hoy producimos 40.000 barriles, o sea, es un campo que hizo un milagro literalmente económico, multiplicó por 10 su producción, y eso por un trabajo muy interesante con el socio nuestro que es Oxy. Ese campo emplea más de 1.200 personas, y es un campo que tiene pues muchos pozos. Hoy tenemos prácticamente cerrados 700 pozos, porque nos han vandalizado, no nos dejan entrar los insumos, y naturalmente la empresa mientras tanto, pues el consorcio mientras tanto, los contratos de las 1.200 personas están suspendidos. Nosotros voluntariamente nunca cerramos un campo, imagínense, nosotros vivimos de producir petróleo y vender petróleo, sería una tontería pues cerrar un campo. Hoy por hoy estamos dejando de producir, Yolanda, 32.000 barriles cada día. La suma de lo que ya no se ha producido hoy son 140.000 barriles de petróleo que no se han producido ni para Colombia, ni para Ecopetrol, ni para Oxy. Pero hay un tema que es más preocupante y es que como han vandalizado algunos pozos, ha habido derrames de petróleo y esos derrames ya llegaron al acueducto veredal del corregimiento del centro, donde están 20.000 personas que son nuestros trabajadores y sus familias. Entonces, eso ya es una afectación que es muy preocupante y esa... ese derrame puede afectar el caño San Silvestre, el caño Zarzal, que alimenta la ciénaga de donde sale el acueducto de Barranca Bermeja. Ya estamos hablando ahí de 230.000 personas. De manera que en el momento en que llegue la afectación a tocar al acueducto de Barranca Bermeja, pues estamos ante un escenario temerario. Tenemos ahí bloqueos en vías, en una vía hay 21 bloqueos, Yolanda. De manera que a nosotros nos están diciendo que ahora tenemos que hacer partidas de gasto público para que esto se levante, y pues es un chantaje al que nosotros no podemos ceder. Y el origen del tema es un decreto que sacó el gobierno, que se llama el decreto 1668, que obliga a que las empresas hagan la contratación a través de la intermediación del municipio. Esa intermediación laboral se hacía a través de juntas de acción comunal de los corregimientos. Esa pérdida de poder de algunas personas ha llevado a que reaccionen haciendo bloqueos. Se ponen unas capuchas, salen motocicletas, eso nos está pasando en la Casillas y también nos está pasando en el centro. Y digan, aquí no se va a aplicar ese decreto, aquí nosotros vamos a seguir haciendo la intermediación laboral. Aparentemente le cobran entre el 15 y el 20% a los trabajadores para poderlos dejar trabajar. Usted sabe que nosotros estamos obligados a contratar el 100% de la mano de obra no calificada en la región, lo cual está perfecto, no tengamos ningún problema con eso, y un porcentaje alto de la mano de obra calificada. La pregunta es, ¿quién certifica que usted es de la región o no es de la región? Las veredas dicen, eso no puede ser del municipio, sino que tiene que ser de la propia vereda. Y el gobierno, y en un decreto, dice eso tiene que ser del municipio. Y ahí nació el problema, pero ya se ha escalado y pues hemos encontrado un apoyo muy tibio de las autoridades, que pues son corresponsables con nosotros de todo lo que pasa en el municipio, y estamos ante esta situación, Yolanda.
Ahora, una pregunta, doctor Juan Carlos Echeverría. ¿A usted lo deja tranquilo que sus contratos los maneje el municipio sin decir que estén funcionando bien? Porque a su juicio, pues les estaban cobrando, en fin. Es decir, hay alguien que tenía el poder de la contratación allí, que sería bueno saber quiénes son, quiénes tienen ese poder de la contratación. Pero eso que se haga a través del municipio, cuando sabemos lo que pasa con la contratación en ese país, ¿eso nos deja tranquilos?
Pues es que tiene que ser alguien que sea una autoridad y que responda ante la Procuraduría y ante la Contraloría. Y pues nosotros sí creemos que hay que institucionalizar cuidar la relación con el entorno, y esa institucionalidad tiene que pasar por los gobernadores y por los alcaldes. Desde el punto de vista de las compañías, y eso no solo es Ecopetrol, no solo es el petróleo, las compañías de telecomunicaciones que tienen que poner torres, las compañías de electricidad que tienen que poner toda la red de distribución, todas las compañías que estamos en el territorio colombiano, estamos enfrentándonos que cuando usted llega a cualquier municipio, incluso cualquier corregimiento, le dicen, bueno, usted para poder trabajar aquí, poner esa torre, o en el caso nuestro, poner un taladro, tiene que emplear la gente de acá. Digamos que eso tiene un nivel de razonabilidad. El punto es, ¿quién me dice cuál es la gente de acá? Porque pues hay, ¿quién estaba ahí hace un mes, un año, dos años? ¿Quién sí es del corregimiento o no, o del municipio? Pues es mejor que sea el alcalde, porque si no, lo que proliferan, que es lo que nos ha pasado mucho tiempo, proliferan un montón de autoridades puramente locales, ni siquiera municipales, sino locales, y empiezan a cobrar por este tipo de intermediación y se vuelven prácticamente mafias que ponen contra la pared a los trabajadores de un lado y a las compañías de otro.
¿Quién es, doctor Juan Carlos Echeverry, ojalá con nombre propio si lo tiene, y yo estoy segura de que usted lo tiene, quiénes estaban manejando esas mafias de la contratación en el sector petrolero, razón por la cual saca el gobierno este decreto, que yo se lo digo, esa es mi opinión personal, yo no quedo tranquila con que sean alcaldes y gobernadores, eso suena mermelada para alcaldes y gobernadores, pero ¿quién manejaba esas mafias de la contratación?
Pues las autoridades, digamos, la fiscalía tiene, no, los nombres que nosotros conocemos se han puesto, esa información se ha puesto a disposición de la fiscalía. Hemos tenido un apoyo muy bueno de la fiscalía en todos los sitios. Nosotros ahí mismo acudimos a la fiscalía y para que se judicialicen esos casos. No se las puedo decir por radio, pues porque creo que es lo pertinente para nosotros como empresa, y máximo como empresa estatal, es darle curso a las autoridades competentes. Pero sí están muy identificadas las personas que hacen esto en cada región.
Doctor Echeverry, nosotros tenemos información que incluso circula en redes sociales en el sentido de que la exparlamentaria Gis Medina es una de las personas que controla algunas de esas asociaciones comunales y juntas locales que estaban intermediando en el pasado y que perdieron esa contratación. ¿Usted podría confirmar si el nombre de ella está detrás de la organización de esos grupos?
No, Jorge, yo no, eso sí, no tengo información sobre a ese respecto. Lo que sí es cierto es que hay un trasfondo político supremamente agitado en el municipio en este momento, en Barranca Bermeja, y nosotros estamos en la mitad de esas peleas políticas a fondo por el municipio.
Doctor Echeverry, le cambio un poquito de tema, porque en Barranca Bermeja hace unos días se produjeron también manifestaciones y protestas con respecto a lo que dicen va a ser la chatarrización de la refinería, que según los promotores de las manifestaciones, la plata destinada para esa se fue en los sobrecostos de Reficar. ¿Cómo es eso?
María Elvira, gracias por la pregunta. Nosotros hemos hecho una repotenciación de la refinería Barranca Bermeja. En los últimos 5 años se han invertido ahí 4.000 millones de dólares. Esa es una refinería que hace, en el 2013, producía caja por 400.000 millones de pesos y hoy produce 6 veces más. El año pasado produce 2.4 billones de pesos de caja para el Grupo Ecopetrol. Entonces la refinería está funcionando realmente muy bien, manejada por un santanderiano que se llama Orlando Díaz, que es una persona muy experimentada, ingeniero químico con amplia experiencia en eso, y no solo él, sino todo su grupo, es un grupo excelente. Hay dos cosas que sí son ciertas: el precio del petróleo se cayó a la mitad, y la refinería de Barranca, terminarla costó, pues ustedes saben, un dinero que es importante, y los recursos para embarcarse en proyectos como la repotenciación, digamos, se llama el plan maestro de la refinería de Barranca, PMRB, los recursos pues se escasearon y se postergó ese proyecto. El proyecto no se ha cerrado, se postergó. Esto ha causado molestias que son completamente entendibles en Barranca Bermeja, porque pues iba a llegar una inversión que se estimaba originalmente como en 7.000 millones de dólares, una suma inmensa, y por supuesto la Cámara de Comercio, muchas personas de Barranca Bermeja dicen, estábamos esperando esa inversión y no se va a dar. Y yo sí les he dicho con mucha sinceridad, sí, por el momento no se va a dar, hasta que las circunstancias no mejoren en términos del precio internacional, pues sería temerario para Ecopetrol embarcarse en un proyecto de este estilo. Pero para nada se ha dado una desatención o un descuido frente a la refinería. La refinería está funcionando muy bien.
Doctor Juan Carlos Echeverry, nos permite una inquietud. Tenemos a Yolanda Martínez, directora de noticias de RCN Radio en el departamento del Meta, que tiene pregunta para usted. Yolanda, que tiene pregunta para usted. Tiene pregunta para usted.
Presidente, buenos días. El sonido.
A ver, Yolanda, adelante.
Yolanda.
Sí, señor. Presidente, buenos días. Sabemos que viene para el departamento del Meta esta tarde. Sobre las 6 tiene reunión en el municipio de Cumaral, donde a propósito el próximo 4 de junio se va a desarrollar una consulta popular. Una consulta popular en la que se le va a preguntar a los habitantes la suerte que va a correr la industria petrolera en ese municipio. Ecopetrol no tiene proyectos en Cumaral. ¿Cuál va a ser la postura precisamente que va a fijar a través de su presidente esta noche?
Yolanda, no sabe cuánto le agradezco esta pregunta, porque a los habitantes del Meta y a los habitantes de Cumaral hay varios mensajes. Primero, hoy por hoy no hay explotación petrolera en Cumaral. Nosotros tenemos una explotación que es importantísima en Acacías. Estamos entrando a Guamal con una inversión muy importante. Nosotros compramos en el Meta cada año casi 260 mil millones de pesos en bienes y servicios que nos los ofrecen los empresarios del Meta, de los empresarios de los municipios. Y por eso hemos visto que esta consulta en Cumaral es injusta contra la industria, es injusta contra la empresa. Nosotros queremos hablar con el alcalde y con la comunidad hoy, porque sería un precedente que sería muy nocivo para todo el departamento del Meta. El departamento del Meta hoy, piensen lo siguiente, produce 457 mil barriles día. Es la mitad de la producción del país. Donde prosperaran este tipo de consultas, pues la verdad es que el efecto sería impensable sobre la economía nacional. De otro lado, nosotros en regalías el año pasado al Meta le dejamos en los dos últimos años 1.3 billones de pesos. Hay 28 municipios con actividad petrolera, inversiones inmensas, no solo de Ecopetrol, sino de toda la industria. Entonces, los temas de afectación del agua no son temas petroleros. El petróleo consume el 1.5% del agua. El agua se consume básicamente en agricultura y ganadería y generación eléctrica. Ahí es donde se consume el 90% del agua del Meta y del país en la comparación relevante. Entonces, los beneficios claramente sobrepasan los costos, y Ecopetrol y todas las petroleras hoy por hoy no sacrifican una gota de agua, un barril de petróleo. Siempre está primero el agua, siempre está primero la vida humana, siempre está primero las comunidades. Solo perforamos donde lo permiten las autoridades ambientales, donde está licenciado. Nosotros somos empresas pues que tenemos los permisos de operar, como se le da un permiso a cualquier actividad económica, y lo que queremos es hablar con la comunidad de Cumaral para que pues apoyen a la industria petrolera y apoyen el futuro del país.
Doctor Echeverry, el exgobernador del Meta, en dos de sus periodos como gobernador al frente del departamento, trató de crear una empresa ya para hacer una refinería en el llano, Llano Petrol. ¿Ecopetrol está metida en ese proyecto? ¿Lo apoya de alguna manera?
No, Jorge. Le agradezco también esa pregunta. A nosotros nos hicieron una consulta hace cerca de un año. De hecho, cuando se estaba en la transición de el doctor Alan Jara a la gobernadora Marcela, y nosotros lo que les dijimos, de hecho yo le pedí al gerente de la refinería Barranca que les explicara a ellos que hacer rentable un negocio de refinación en el Meta no es nada fácil, porque son crudos pesados, son crudos cuyo procesamiento pues tiene una dificultad, no tiene la dificultad de poder usar mezclas de crudos más ricas. En Barranca Bermeja usted mezcla crudos pesados y livianos, en Cartagena usted puede mezclar crudos colombianos e importados, y pues los precios tanto del petróleo como de la gasolina y el diésel cambian mucho, y hacer rentabilizar una refinería es una labor supremamente delicada que si para Ecopetrol, digamos, es un desafío importante, imagínese para un departamento que no se dedica a esto. Entonces, la refinación es un negocio supremamente difícil. Eso se lo manifestamos a las autoridades, y Ecopetrol no está vinculada en nada a este proyecto.
En resumen, era una refinería que no era viable, y así lo dejó ver la Contraloría, y ese es el problema que tiene enredado a Jara.
Pues nosotros sí no consideramos que fuera a ser viable. Esas ideas no han surgido no solo en el Meta, sino en otros departamentos. y pues siempre es un riesgo para Ecopetrol, porque si se inicia un proyecto de esos después y alguien lo deja tirado a la mitad, después políticamente le van a decir a Ecopetrol, usted hágase cargo de esa refinería, como pasó, como ya ha pasado en el pasado. Entonces yo sí le pedí a las autoridades que no se embarcaran en este tipo de cosas, porque yo lo veo como un riesgo en el futuro al grupo Ecopetrol, que el que políticamente le digan usted tiene que coger ese proyecto donde lo hayan dejado otros, y bueno, se embarca uno en unos proyectos temerarios.
Doctor Echeverry, muchísimas gracias.
Gracias, Yolanda, gracias a todos ustedes, buen día.
Buen día, Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, varios temas con él. Uno de ellos tiene que ver con las protestas que hay en Barranca Bermeja. Dice el doctor Echeverry que allí tienen unos problemas serios, que les han hecho bloqueos, que hay 140 mil barriles de petróleo que no se han podido producir y que todo lo origina el decreto 1668, por medio del cual se ha creado una figura distinta para el proceso de contratación. Él dice que había unas mafias detrás de la contratación en el sector petrolero y que esto ha quedado ahora en manos de las autoridades locales. ¿Qué dicen en la zona? ¿Qué dicen en Santander, en Barranca Bermeja? Nelson Zipagauta.
Yolanda, muy buenos días. Pues una situación bastante preocupante es la que evidencia la comunidad que está sentada allí en el corregimiento del centro. Es el distrito de producción de Ecopetrol. Nelson Luna, presidente de la subjunta, señala que allí hay mucha afectación por la explotación petrolífera y no ha habido compensación por parte de la estatal petrolera.
Las comunidades del corregimiento del centro salieron a una manifestación pacífica, producto de las malas condiciones en las cuales se encuentra nuestro territorio. Las malas condiciones producto del desarrollo de un proyecto como lo es el proyecto Las Islas Infantas.
Otro de los aspectos que reclama la comunidad es que no se ha tenido en cuenta la mano de obra que está en la zona. Incluso se señala que 1.200 contratos fueron ya cancelados y se va a traer gente de otra región.
Las condiciones sociales, condiciones ambientales, territoriales, económicas y las condiciones laborales. Pero por parte del proyecto, hoy, en esta reunión, Ecopetrol y Oxy, no hay esa voluntad.
No ha habido concertación, no ha habido entendimiento entre las comunidades. Ecopetrol, el alcalde está tratando de intermediar en esta problemática, bloqueo a los pozos petroleros, 605 están apagados en estos momentos y por lo menos 119 mil barriles de crudo se han dejado de producir diariamente durante estos días de protesta.
Ahí está pues lo que está pasando, una mirada, otra mirada, pero también adicionalmente el tema de cómo hará la consulta, que dice el presidente de Ecopetrol, es una consulta injusta, y se ha pronunciado sobre la famosa refinería o el proyecto de refinería que tiene enredado a Lancara y dice que eso no era viable y que así se lo plantearon igualmente. 9:55, muchas noticias hoy.
RCN